Primero de Samuel, capítulo 23, aquí nos encontramos cuando David está huyendo de Saúl. En el capítulo 23, en el versículo 23, vean por favor en el versículo 14. Primero de Samuel 23, antes del versículo 14, sucede una situación con unos habitantes de Keila. Interesante, los de Keila. David estaba huyendo de Saúl, hermano. Pero vinieron, avisaron a David que los filisteos habían venido contra Keila, una ciudad de Judá. Y David, pues él estaba huyendo, pero va con el Señor y le dice: Señor, ¿iré a Keila a atacar a los filisteos? Estoy huyendo de Saúl, pero ¿quieres que vaya a Keila? Y el Señor le contesta: ve a Keila, sube a Keila. Versículo 23, capítulo 23, versículo 2. Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Interesante que Saúl no estaba peleando las batallas de Jehová. ¿Sabe cuál batalla peleaba Saúl? La propia batalla de su propio orgullo y persiguiendo al que él consideraba era un intruso a lo que él quería. Pero David peleaba las batallas de Jehová. Y bueno, dice versículo 3, pero los que estaban con David le dijeron, de una manera en sentido común, le dijeron: he aquí, nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él con el efod en su mano, y es cuando llega el único sobreviviente de los sacerdotes. David acababa de matar a todos los sacerdotes en Nob. Versículo 8, convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila. ¿Y a qué iba Saúl a Keila? Según el versículo 8. A poner sitio a David y a sus hombres. No iba a pelear las batallas de Jehová. Ya David la había peleado. Entonces, supo David, Saúl, que David estaba en Keila. David estaba ahí, y mientras él venía, versículo 9, más entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Mira lo que iba a hacer David. ¿A qué iba David a Keila? A destruir la ciudad, porque la ciudad se había dejado ayudar por David para protegerlo de los filisteos. ¡Qué mente, ¿no? O qué demente! Y por supuesto, los habitantes de Keila estaban en un entredicho. Y de esto no queríamos hablar, no era la intención, pero es impresionante. Y David le pregunta al Señor, versículo 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Sí, Saúl viene. Ok, viene Saúl. Señor, versículo 12, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le respondió: os entregarán. Qué triste, ¿no? Aquellos que protegiste lo iban a entregar. Pero una opresión muy fuerte, era el rey. Versículo 13, entonces David se levantó con sus hombres, que eran como 600, Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Versículo 14, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Gracias a Dios por los lugares fuertes en el desierto. Los lugares fuertes en el desierto. Versículo 14 a la mitad, y lo buscaba Saúl todos los días. Pero miren la última frase de ese versículo. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Estamos seguros en las manos de Dios. Nada se le pasa al Señor. Aún el versículo que esta mañana meditábamos o compartíamos en el Salmo 83:3. No pierdan Samuel, pero y escuchen solamente. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Los protegidos del Señor. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces, una vez estando allí, vino Jonatán, el hijo de Saúl. Versículo 16, se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jores y fortaleció su mano en Dios. Gracias a Dios por la visita de Jonatán para animar a David. 17, le dijo, no temas. Mire lo que le dice, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Qué condescendencia la de Jonatán. ¿Quién era el que seguía, si podemos decirlo, de ese rey? Jonatán. Y él estaba rechazando ese derecho, porque sabía que la voluntad de Dios era que David reinara. 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Pero bueno, a donde queríamos llegar es ahí al 19. Después de estar un tiempo ahí en el desierto de Zif, los de Zif, versículo 19, fueron con Saúl para decirle a Engabá, le dijeron, versículo 19, ¿está ahí conmigo, hermano? ¿No está David que escondido en nuestra tierra en las peñas de Jores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y mire Saúl cómo les dice. Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Oh, cómo se espiritualizan las cosas, ¿no? Y bueno, pero continuemos. 22. Ya Saúl, pues no quería salir en vano, ¿no? Les dice, aseguraos más. Versículo 22. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ver el lugar de su escondite, quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. 23. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura. No solamente que lo vieron allá, no. Yo iré con vosotros y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto, y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero le fue dado aviso a David. Gracias a Dios que le fue dado aviso, ¿a quién? A David. ¿Quién fue con el aviso? No se dice. Pero llegó el aviso a David. Y eso se llama providencia. Providencia de Dios. Y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Mira el versículo 26, hermanos. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Ya lo tenían para capturarlo. Versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Benditos filisteos. ¿Y a cómo le llamamos a eso? La providencia de Dios permitiendo que los filisteos. Y justo cuando ya iban a tomar a David, Dios envió este mensaje y lo mandó a esta situación. Y Dios tenía todo preparado. Dios sabía cómo librar a los suyos. Cuando menos lo pensamos, Dios va a obrar. David no sabía lo que estaba sucediendo con los filisteos. David ya se sentía que lo iban a tomar, pero Dios tenía todo en control. Versículo 28, volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre. Es algo que vamos a ver también. Los nombres en la Biblia que nos recuerdan la providencia de Dios. Amén. Betel es un nombre que recuerda la providencia de Dios. Ciertamente Jehová está en este lugar. Yo no lo sabía. Y cada que regresaba a Betel, ¿verdad? Jacobo, había la casa de Dios. Dios ahí me visitó. La providencia de Dios. Aún lo vemos cuando nombres que se le dan a los niños, como cuando Ana le puso a su hijo Samuel, pedido de Jehová, pedido de Jehová. Cada que él ya le dijera Samuel, era para recordarle: acuérdate que me lo pediste a mí. Es porque ella lo pidió o porque Dios lo pidió para él. Samuel es de Jehová. Samuel, yo se lo pedí a Jehová. Nombres que recuerdan la providencia de Dios en el pasado sobre sus hijos. Oh, cuando el Señor libró a Moisés y a los israelitas, en el Éxodo 17, los libró de los filisteos. ¿Se acuerdan de aquella batalla contra los filisteos? Que él estaba en el monte con las manos arriba y Aarón y Ur tenían sus manos arriba y ahí levantaron una roca y le pusieron Jehová Nisi, Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. O aún la fiesta que hasta hoy en día se celebra por los judíos, la fiesta del Purim. ¿Qué recuerda la fiesta del Purim? Que Dios los libró, ¿verdad?, de Amán y del decreto del rey. ¿Y de qué manera Dios libró? Una fiesta a través de la historia, a través de las edades, para recordar la providencia de Dios. Es bueno meditar en la providencia de Dios. Es bueno ocasiones detenernos y analizar nuestras vidas. Sí, Dios. O aquel salmo gradual, ¿verdad? ¿Se acuerda? Aquel cántico gradual. Si Jehová no hubiese estado con nosotros. Si el Señor no se hubiese manifestado con nosotros. Ahí es el 120 y tantos, ¿verdad? Lo voy a leer. ¿Se acuerda de ese salmo, hermana Rita? ¿Eh? ¿Se acuerda cuál es? Ah, ya dijo después. ¿Eh? Diga Israel. 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Bendito sea Jehová más adelante, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Quiere decir que ya se rompió el lazo, ya lo tenían y el Señor libró. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Señor, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Pero volviendo a 1 Samuel capítulo 23, hermanos, versículo 28, se le puso aquel nombre aquel lugar donde el Señor los libró, le pusieron Sela Hamalekot. Sela Hamalekot o Hamalekot. Aprovecho para mencionar, ¿verdad?, este asunto de las H's. Escúchenme, los niños de la academia. Y los mujeres, ayúdenme a subir a 24 esos aires acondicionados. Esa es otra cosa. En ocasiones han escuchado al pastor leer los nombres de los lugares o personajes bíblicos y la H, que en México o en nuestro español es muda. ¿Qué quiere decir muda? Que no tiene sonido, ¿verdad? ¿Ok? Es como huevo. Se escribe con H, ¿sabían? No se escribe con G. ¿Ok? Y diéresis en la U. No es huevo. Es huevo. Se escribe con H, U, E, V, O. Está bien dicho, ¿verdad? Entonces no decimos huevo, es huevo. ¿Qué otra palabra con H, verdad? Hacer, ¿sí? Que es un verbo de hacer, hacer. No decimos hacer, porque en español la H es muda. El problema es que en el inglés la H no es muda, en el inglés sí habla. Sí tiene sonido y suena como J. ¿Ok? Por eso, horse, que se escribe con H, no es horse, es horse. H-O-R-S-E. You got it? You know what I'm talking about? ¿No? ¿Cómo que no, Susana? Sí. Dice, no. ¿Cómo que sí? Horse. ¿Ok? Entonces, cuando leen en inglés, y es ahí donde nos encontramos, si ven una palabra con H y los sonidos de la... Espero, no sé, que a lo mejor hay palabras en inglés. No sé si en inglés hay palabras con H que no suena al H. Hermano Daniel. ¿No? Ok, no se acuerda, hermano. Mejor no digo. Ok. No, hermano Héctor, no. Ok, ya dijo el hermano Héctor que no. Y es el prefecto, así que... Ok. Entonces... Cuando estás leyendo en el inglés, se pronuncia el H. Cuando lees en el español, no se pronuncia el H. ¿Sí, Owen? Pero los nombres en el hebreo, y se usa la H, es porque hay ese sonido como la J. ¿Ok? Entonces... En ocasiones me han escuchado mencionar los nombres con ese sonido, como J. Entonces necesito yo definir cómo voy a decir los nombres. A lo mejor tenemos que tomar el mismo principio. Si estoy leyendo en español, pues no suena la H. Si estoy leyendo en el inglés, sí suena la H. Y bueno, entonces, por eso es que suena... Abraham, y en inglés es Abraham, ¿sí? Abraham, como jamón, ham. Abraham, y en el español es Abraham, ¿ok? Entonces, esa es la política que voy a seguir de ahora en adelante, ¿amén? Entonces, ¿cómo es? Sela ama lekot. ¿Está bien? Muy bien. Sí, con sus muy honrosas excepciones que nos encontremos por ahí. Pero qué bendición este nombre. Significa roca de escape. O roca de división. Es el lugar. Allí le pusieron Sela Hamalekot. ¿Te acuerdas en Sela Hamalekot? Oye, ¿qué pasó ahí? Es cuando Dios se manifestó. La providencia de Dios. Pero leamos capítulo 24 Y dice, cuando Saúl volvió, pasó el tiempo, ¿verdad? Dice que David subió de ahí el 29, del último versículo del 23, habitó en los lugares fuertes de Engadi. Gracias a Dios por esos lugares, cuevas, fortalezas, geográficamente lugares donde David se escondió, aún en la geografía o en la creación de Dios, cuando Dios creó esos lugares de Palestina, pudiéramos nosotros decir que cuando Dios creó esos lugares en Palestina, esas cuevas, esos, Él en su mente sabía que uno de su ungido habría de usarlos como lugares fuertes. ¿Cree usted en eso? Y es la providencia de Dios. Años atrás, cuando Dios creó la tierra, Él en su providencia creó lugares para cuidar de los suyos. Capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una, ¿qué? Una cueva. Iba con sus 3,000 hombres y de repente vio una cueva. Y se metió él a la cueva. ¿Por qué se metió a la cueva? Dice la Biblia que entró Saúl en ella, en la cueva, para cubrir sus pies. ¿Qué significa esto? Yo sé que los hermanos ya saben lo que significa. ¿Sabes lo que significa? Es un eufemismo. Un eufemismo en la, es una figura literaria de cuando se dice algo, algo delicado, algo fuerte, pero con palabras suaves. Es como para, como cuando nosotros decimos, voy al baño. No somos específicos. Sencillamente decimos, voy al baño. O aun cuando la Biblia dice que David conoció a su mujer. Es un eufemismo. En este caso tenemos este eufemismo que dice que David entró en la cueva, Saúl, perdón, se separó de sus hombres y pues el rey va a la cueva y va a cubrir sus pies. ¿Tenía frío? No, Saúl iba a la cueva a hacer del baño. A eso iba Saúl a la cueva. A veces se piensa, y obviamente estoy enseñando, ¿verdad? Se cree que lo que sucedía, si uno va al baño, y estoy enseñando, ¿verdad? Pues las personas se inclinan de esta manera para ir al baño. Entonces, al hacer esto, la túnica baja. ¿Y se cubren qué? Los pies. Es una manera para decir, fue a cubrir sus pies. No es porque tenía frío, sencillamente se, ¿cómo se dice la expresión? Se inclinó, bueno, se agachó para hacer sus necesidades físicas. Y justo cuando él entró a esa cueva y estaba él solo, resulta que en esa cueva, escondidos entre sus, los parajes de esa cueva, estaba David y su sombra. Dios mismo había traído a su enemigo a él. Indefenso, ocupado. Y los hombres de, dice versículo 3, David y sus hombres al final estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron. De repente ellos escucharon ruido que estaba, alguien entró a la cueva y esto, y no faltó quien, Saúl. Y fueron con David. Y le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová. ¿Cuál día que te dijo Jehová?
¿Cuál es el día que Dios le había dicho?
Un día va a entrar Saúl a una cueva y ahí lo... No, Dios no le había dicho eso. ¿A qué se refiere el día que te dijo Jehová? El día que sería él, el rey de Israel. ¿Es este el día? Los hombres de David interpretaron las circunstancias como parte de la providencia de Dios. Pero aún en las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, tenemos que tener discernimiento espiritual para saber si algo es de Dios o no, o es solamente una prueba para nuestras vidas, si vamos a esperar en Él. Este no era el día que Dios le había dicho. El día que Dios le había dicho vendría meses después o años después, hablando de años, cuando Dios mismo mató a David, a Saúl, en batalla. No sin antes haberle dado a Saúl oportunidades para volverse a él. Ese era el día que Dios le había dicho. David hubiese podido en ese momento matar a Saúl y quitarse de sus problemas, hacer justicia por su propia mano, tomar él el control de las situaciones e interpretarlo como providencia de Dios. Este hombre me está persiguiendo, este hombre quiere quitarme la vida. Mira, Dios me lo puso aquí, matémoslo. Y ese fue el consejo, y a lo mejor en el hombre natural era lo entendible. Y así lo vieron sus hombres. Versículo 4, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David se levantó, iba con las intenciones de matarlo. O tal vez desde un principio él entendió que no era así, pero quiso... En su mente vino esta idea que finalmente él llevó a cabo de mostrar ese pedazo del manto de Saúl como una prueba de que Saúl estaba al alcance de su espada. Pero el solo hecho de cortar el manto del ungido de Jehová, se turbó el corazón de David. Oh, que Dios nos dé ese corazón, porque... fácilmente, no solamente cortamos el manto del ungido de Jehová, sino le cortamos la cabeza y le cortamos muchas cosas. No importa que sea el ungido de Jehová. Y el corazón ni se inmuta. Y el ungido de Jehová no solamente puede, me refiero a puede ser un pastor o un padre, un maestro, un hermano, ungido del Señor, queriendo hacer la voluntad de Dios. Pero en este contexto vemos liderazgo, pero se turbó, versículo 5, el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Versículo 6, y dijo a sus hombres. Esto fue uno de los momentos más, probablemente más difíciles para David, porque había que cambiar la manera de pensar de sus hombres. Hombres que habían arriesgado la vida junto con él. Hombres que también estaban siendo perseguidos por Saúl. Hombres que en un futuro, cuando perdieron sus esposas, ¿se acuerdan? Y en aquella irrupción de los filisteos, ¿cómo se llamaba aquel lugar donde estaban? No recuerdo. Pero pensaron en apedrear a David. Y David se fortaleció en el Señor. No eran hombres malos, eran hombres sencillamente pensaron en eso. No lo hicieron, pero pensaron. La congoja, las dudas que vienen cuando le entregas todo por una causa y resulta que las cosas no salen, y las interpretaciones y los pensamientos. Y no falta alguien que diga, oye, pero es que si no hubiésemos ido allá con los filisteos, hablando de esa ocasión. Versículo 6, pero David se para firme en lo que él estaba seguro, era la voluntad de Dios, y le dijo a sus hombres, versículo 6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así, versículo 7, reprimió David a sus hombres ¿con qué? Con palabras. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: ¡Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Es una realidad. Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no se hará contra ti. Y luego, de alguna manera, una indirecta le lanza David a Saúl. Versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Yo no soy un impío. Y yo no te voy a quitar la vida. Como diciendo, si tú me estás queriendo quitar la vida, es una actitud impía. Ahora, no quiero poner tampoco conjeturas y decir que David pensó y se la aventó como una... No. Yo creo que David estaba hablando por sí. Versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Y miren esto, hermanos. Versículo 14. Él vea. ¿Quién es él? Jehová. Vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que no me has pagado con bien. Perdón, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pero no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Y este pasaje se ha interpretado en muchas ocasiones, cuando la realidad de cómo interpretamos la providencia de Dios. ¿Cómo interpretó David las circunstancias? ¿Cómo interpretó sus hombres las circunstancias? Pero dentro de todo estaba la providencia de Dios. Dios había preparado una cueva, Dios había preparado un lugar, Dios había preparado el hecho de que por ahí pasase Saúl. Aún, a lo mejor puede sonar hasta muy burdo, la necesidad física de ir y cubrirse los pies. La providencia de Dios. La providencia de Dios. ¿Qué es la providencia del Señor? Sencillamente quiero compartir con ustedes unos pensamientos en un libro que muy bueno, es un libro del tiempo de los puritanos, de John Flavel, que se llama El misterio de la providencia. El misterio de la providencia. Dios obra de maneras misteriosas. Y una de las cosas, meditando en esto, que pude ver, leyendo algunos capítulos de este libro, y uno dice, ¿dónde hablo de la providencia de Dios? ¿Cómo hablo? ¿Voy a la concordancia? Pero ¿sabe qué nos ayuda a inclusive usar versículos y situaciones que fortaleza en este tema en nuestras vidas cuando meditamos en la providencia. Yo creo que es algo que como cristianos tenemos que hacer, meditar en la providencia. Meditar y pensar más allá en cómo Dios se manifestó aquí, cómo Dios hizo esto. Oh, si esto hubiera... El cristiano no debe usar estas palabras como, uy, qué coincidencia. No es coincidencia, es providencia. ¡Qué fortuna! No. Bueno, antes de eso les compartí algunas cosas. Vaya conmigo al Salmo 57. ¿Y por qué íbamos a esta situación cuando de la cueva y cuando David estaba ahí? Porque el Salmo 57, hermanos, precisamente David lo escribió y dice en la inscripción o en el título, dice Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl, ¿a dónde? A la cueva. Le dijeron a Saúl que David estaba ahí en esa área y él se metió a la cueva. El músico principal sobre no destruyas. ¿Cómo le da el título David a este salmo también? Cántame el salmo de no destruyas. Y le dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En ti ha confiado. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo. Y luego esta frase, hermanos. Al Dios que me, ¿qué dice? Favorece. Esta es una frase que nos define la providencia de Dios. En inglés esta frase, que en español se dice, al Dios que me favorece, en inglés se dice, unto God that performeth all things for me. El Dios que obra, que lleva a cabo todo lo que sucede a mi alrededor, es el Dios que me favorece. Es el Dios que permite situaciones. Y Él tiene un propósito en cada situación. Es la realidad de Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En medio de la persecución, en medio de la situación, en medio de las circunstancias, yo voy a clamo al Dios Altísimo. Él es altísimo, es más alto que todo. Él está en su trono. Nada se sale de su control. Y todo lo que Él permite me favorece. Me favorece. Al Dios que me favorece. Que me favorece. Que me favorece. Hay una frase que menciona este escritor que comparto con ustedes. ¿No sería benéfico vivir en un mundo en donde no pudiésemos contemplar a Dios y a su providencia? Una de las cosas, ¿cómo lo digo? Ay, se me fue una palabra, es... Lo que quiero decir es como cuando algo causa emoción o algo de hermoso de un nuevo día que se va a vivir, es como Dios se va a manifestar. Amén. Como Dios se va a manifestar. ¿Todo bien? Okay. El Dios que me favorece. el Dios que me favorece, el Dios que lleva a cabo todas sus obras. Salmo 138, versículo 8, mire lo que dice. Si subiera, Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Él va a cumplir su propósito en mí. Todos los resultados, todos los asuntos de la providencia son útiles y beneficiosos para los santos. Él es el Dios que nos favorece, Él es el que lleva a cabo todas las cosas a nuestro favor. Es la obra de Dios. Las circunstancias que Él permite es para cumplir sus promesas, para manifestar su poder, para fortalecernos en fe. En todo lo que sucede en nuestras vidas, ahí está el ojo de Dios, el propósito de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Y todo lo que Dios permite es beneficioso para sus hijos. Todas las cosas ayudan a bien. Menciona este hombre, dice, de este texto de Salmo 57:2, podemos venir a esta doctrina, dice, es el deber de los santos, especialmente en los tiempos de dificultades, el reflexionar en las obras de la providencia para sus vidas, en todos los aspectos y a través de todas las etapas de sus vidas. En los momentos de dificultad, no debe nublárseme el horizonte. Tengo que meditar en la providencia de Dios, todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Qué deleitoso, qué absortos nos pudiéramos quedar si tuviésemos, si el Señor nos permitiera ver tan solo una pequeña vista de todo lo que Él tiene planeado en su providencia. Nosotros vemos nada más el presente. Estamos en medio de la situación. Los hombres de David veían el presente. Mira, aquí está. David veía más allá. David no se dejó llevar por el momento, por el oportunismo, por el pragmatismo. Él se dejó llevar por principios. Y esto es muy importante cuando estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestras vidas. Cuando la providencia de Dios está permitiendo situaciones. Aun cuando Dios puede sacarnos adelante y suplir de una manera tan abundante, no puedo dejarme llevar por el momento. Tengo que dejarme llevar por principios. Amén, hermanos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Gracias a Dios por la providencia, su providencia. Una de las cosas, y voy a concluir, mi mensaje no iba a abundar en esto, pero una de las cosas que me ha llamado la atención y he tratado de meditar, en este tiempo de que les hemos invitado a orar por nuestro país, y la libertad de expresión y las oportunidades que tenemos, aunque sabemos que no es todo perfecto, podemos decirlo así. Pero ha sido bueno meditar en la providencia de Dios, como así lo hemos puesto y lo pusimos en el tiempo de gratitud. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Así lo pusimos, gracias a Dios por su providencia a través de la historia de nuestro país. Lo que hoy día nos permite libertad, le puse libertad. Me faltó una D, bien AMLO, ¿no? La cosa. libertad para vivir la vida cristiana. Libertad. Sé que, como vuelvo a repetir, gracias a Dios que tenemos libertad. Gracias a Dios por el país donde estamos. Gracias a Dios por México. Amén. Gracias a Dios por México. Y ha sido bueno, ¿verdad? Se está estudiando historia de México en el grupo de la secundaria y las alumnas de primer año de high school. Y yo estoy con nuestra alumna más de doceavo. Estamos recordando la historia de México y enfatizando algunos aspectos más específicos. Ella ya recibió todo ese curso que nuestro hermano David está dando. Y ha sido bueno meditar otra vez en la historia de México. Es impresionante. Se queda uno absorto de tantas cosas que pasan. Así cuando uno lee la historia universal, yo no sé si a usted le gusta la historia, pero uno piensa en batallas, uno piensa en situaciones, cosas literalmente, hermanos, literalmente, que si una nación hubiese ganado una batalla, las cosas ahorita serían completamente diferentes. En la historia universal, si los musulmanes hubiesen entrado a Europa y Carlos Martel no hubiese detenido el avance de los musulmanes, Europa occidental hoy en día sería otra cosa completamente. Completamente. La providencia de Dios. Ahora, yo no tengo yo todas las respuestas. Yo no le voy a decir, oye, pastor, entonces, ¿qué hubiera pasado? Mira, si Hernán Cortés hubiese muerto el mismo día que descendió en la Villa Rica de la Veracruz, la Vera Cruz, ¿no? La verdadera cruz. Entonces México ahorita sería un país. No sé cómo sería un país. Dios sabe. Pero la providencia de Dios. Hernán Cortés estaba en Cuba, fue mandado por Cuba y tuvo problemas ahí. Finalmente el gobernador de Cuba lo mandó para incursionar ahora en México, pero después se arrepiente y cuando le va a decir, no, dígale a Cortés que no salga. No, ya había salido. Ya iba en camino hacia México. Bueno, la providencia de Dios. Y luego conocieron a la famosa Malinche, le llaman la Malinche. Una mujer que conocía varios dialectos y pudo ser un intérprete entre ellos. La providencia. Se unieron muchos pueblos indígenas con Cortés, que eso le ayudó finalmente para derrotar a los aztecas. Aún esa ciudad literalmente imbatible, su situación geográfica entre lagos y después de una batalla perdida, la batalla de la noche triste, que los mismos españoles venían saliendo con todas las riquezas y oro de Moctezuma, de la ciudad, y los tomaron allí en la salida y muchos cayeron al agua y no pudieron nadar y se ahogaron por todo el oro que traían en las bolsas. Se reincorporan otra vez con la ayuda de los tlaxcaltecas y regresan a tomar una tremenda ciudad siendo menos hombres. Y bueno, resulta que hubo una epidemia de, ¿qué era, hermano David? ¿Viruela, sarampión? ¿Viruela? La providencia. Y de ahí nos podemos ir. Dios en control. Ahora uno dice, pastor, Dios en control de esa historia secular, ¿eso qué tiene que ver con? Bueno, Dios sabía que un día íbamos a nacer nosotros en esta tierra. Amén. Bendita tierra que nos ha dado el Señor. Y es solamente el inicio.
Ahí viene la independencia. Pensamos que solamente por el hecho de que Miguel Hidalgo tocó la campana y esto y el otro, y que a lo mejor, oh, Hidalgo, algunos dicen, era un hombre que no tenía todas las cualidades de alguien digno de ser honorable. Pero bueno, hay que tener héroes, ¿no? De alguna manera. Pero todo empezó en Europa. Los criollos aquí, querían una independencia, los mestizos. Pero ellos se aprovecharon de el hecho de que Napoleón, en sus conquistas, tomó España y quitó a los Borbones y puso ahí a su hermano como rey de España. Había, no había estabilidad en la corona española, y eso dio libertad. ¿Para qué? Se fraguara mejor la independencia. Providencia. La providencia de Dios. Aún los hombres, aún el hecho de que había un... En Querétaro, la conspiración, en la casa de doña Josefa Ortiz de Domínguez, el corregidor de Querétaro, ¿cómo se llamaba el esposo? Ay, no me acuerdo. Y tuvieron que salir adelante con la guerra de independencia antes porque fueron descubiertos. Dios sabe. Todo lo que sucedió aún cuando vinieron, ¿verdad?, a Guanajuato, todo lo que hicieron, se tocan las campanas en Dolores Hidalgo, vienen a Guanajuato, terrible matanza que hacen allá, siguen para entrar, ya estaban por entrar a la Ciudad de México, tomar la Ciudad de México. La guerra de la independencia duró 11 años, lo que pudo haber durado solamente un año. Y ahí en el Monte de las Cruces, la batalla del Monte de las Cruces, Hidalgo decidió no entrar. Y tuvo conflictos con Allende, tuvo conflictos. Finalmente le quitaron a Hidalgo el control de las tropas. Algunos dicen que tenía familiares en México, tenía algunos intereses en México, y tuvo temor de que se hiciera la misma matazón, la misma clase de matazón que se había hecho en Guanajuato. Y luego se repliegan hasta Guadalajara, muchos independentistas, insurgentes. Y luego viene Calleja, el famoso general Calleja. Y con una tropa mucho menor, le ganan. Dicen algunos que cayó, ¿verdad?, no sé si granada o fuego cerca donde estaban las municiones de los insurgentes, se quedaron sin municiones. Pero estamos hablando de una diferencia abismal entre número de tropas. Dios sabe. Y de ahí huyen para Chihuahua. Y luego el traidor allá, el que los traicionó. La providencia. Y uno se pone a pensar, bueno, Dios sabe. Yo creo que no es necesariamente, y no voy a abundar en todo esto, a seguir hablando de esto. Pero es interesante ver. Yo creo que Dios tiene control de muchas cosas. Aún los hombres que después vienen. Estamos hablando de 1810, termina 1800, bueno, luego sigue José María Morelos y Pavón, el primer constitución que se hace, o se establece el primer, ¿cómo se dice? Allá en Chilpancingo, Hidalgo, el primer congreso. Y él da su discurso famoso de los sentimientos de la nación. Pero en esos sentimientos de la nación, él dice que el país de México sería católico. Pues era un cura el que estaba... Guerrero se le une. Era parte de los insurgentes de esa área. Él era un mulato, un hombre, un indígena, probablemente con algún mestizaje. Un hombre de color más oscuro y ahí estaban. Y luego Iturbide, famoso Iturbide, que era un soldado del imperio.
Y se da cuenta que no van a poder ganar a los insurgentes a menos que se unan con ellos, y hace una conflagración con ellos, y entran en la Ciudad de México y mandan un nuevo regidor, la corona española, O'Donoghue, y el mismo O'Donoghue, pues se rinde de pelear, se rinde. Y se forma el famoso ejército trigarante que entra en la Ciudad de México y se forma el primer emperador, no presidente, Iturbide. No dura mucho tiempo, hay muchos intereses, y luego ahí sale Santana, ese Santana. Ese mal lo recordamos por todo lo que vendió, ¿no? Santana. En la providencia, luego la pelea, la guerra con Texas y todas esas situaciones, la guerra con los Estados Unidos, en muchos aspectos. Luego viene Benito Juárez, y Benito Juárez muere el presidente en turno, él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y él queda como presidente, y luego vienen las ideas liberales de Juárez, de Lerdo de Tejada, y empiezan a cambiar literalmente la Constitución y quitarle el poderío que tenía la Iglesia Católica. No sé si a veces celebrar mejor la Reforma que la Independencia. Pero bueno, la Providencia. Me llama mucho la atención, bueno, finalmente, usted sabe lo de la batalla de Puebla, a veces pensamos, bueno, el 5 de mayo, esa batalla de Puebla, ¿de qué? 1862, Juárez decide no pagar deudas, tenía deudas con los ingleses, con los portugueses y con los franceses, y se juntan los ingleses, portugueses y franceses, y vienen al puerto de Veracruz, ya para entrar a México, tomar México, vienen ahí Juárez manda a los que van a tratar eso, y finalmente los ingleses ceden. Era 2 años, no pagar las grandes deudas porque el país estaba sumido en una gran pobreza, y los portugueses también ceden, pero los franceses no ceden. Porque Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, quería tomar como una oportunidad para tomar a México, y toman. Y entran otra vez, el mismo camino de los conquistadores, de Hernán Cortés. Y la famosa batalla de Puebla, donde Ignacio Zaragoza gana esa batalla, ¿verdad? ¿Saben también quién era otro general que estaba en esa batalla? Porfirio Díaz. Oh, la gran batalla de Puebla. Bueno, a los meses después ya estaban en la Ciudad de México los franceses. No nos duró mucho tiempo. Y los franceses. Y Napoleón Bonaparte decide traer a un príncipe austriaco, Maximiliano de Habsburgo, con Charlotte, que cambió su nombre a Carlota en español, para con descendencia de los mexicanos. Y Maximiliano lo traen, y los que estaban, los conservadores que estaban en contra de Juárez. Juárez tiene que salir huyendo, y Juárez siguió siendo el presidente de México. Ahora había un emperador, pero él empezó y iba ahora sí que se establecía una ciudad. Y los conservadores estuvieron muy contentos porque sacaron a Juárez con sus ideas liberales. Pero resulta que Maximiliano de Habsburgo también compartía ideas liberales. Y no detuvo las ideas liberales de Juárez. Maximiliano se dedicó más bien a tratar de hacer de México y otras ciudades hermosas. Carlota empezó a viajar por diferentes ciudades para condescender con los mexicanos, y había un ejército imperialista, un ejército mexicano a favor de Maximiliano y con apoyo de franceses, y Juárez y su ejército. Ahora Napoleón III, lo que trataba era tomar México porque ya para entonces Estados Unidos era la mayor fuerza en todo el imperio americano. Pero mientras Estados Unidos en ese tiempo estaba entrado en la guerra civil, Napoleón III aprovechó esa oportunidad para tomar. Pero una vez que termina la guerra civil de los Estados Unidos y los americanos empiezan a apoyar a Juárez con armas y con hombres, se fortalece el ejército y vienen contra Maximiliano de Habsburgo. Y Maximiliano, de buenas a primeras, Napoleón le quita toda la ayuda. Y ese hombre se quedó solo, un extranjero, viniendo a otro país a tratar de dar, siguiendo órdenes. Lo dejaron solo. Y lo toman los ejércitos de Juárez. Y muchos critican a Juárez porque mató a Maximiliano. Pero bueno, prácticamente se sintió obligado por el pueblo y por la ley. Y es interesante que Maximiliano de Habsburgo, sus últimas palabras fueron en español. Hasta me imagino cómo hubiese sido su acento. Y él decía que él entregaba su sangre por esta nación, deseando que no hubiese más sangre derramada en esta nación. Yo digo, un extranjero. Y uno se pone a pensar, tantas cosas. Luego viene la entrada a los Estados Unidos, quieren tomar México, tomaron México. Los americanos vinieron y tomaron México. 13 de septiembre, los niños héroes. Ahí en el ¿cómo se llama? Castillo de Chapultepec. Los famosos niños héroes, ¿verdad? Que en el colegio militar, el que se lanzó, ¿verdad? Envuelto en una bandera. Algunos dicen que se estaba cayendo y se agarró, ¿verdad? Y se vino con todo y bandera. Bueno, pues no lo sé. Los americanos me tentaron. Y de buenas a primeras, sin dar todos los detalles de la historia, inclusive había el sentir entre los americanos, no estamos haciendo bien sencillamente entrando a un país y ir y pisotear su soberanía. Tenemos el poder para hacerlo, pero no es lo correcto. Y se regresaron. Por supuesto, con muchos beneficios, ¿no? Y todo lo que usted pueda decir. Pero aún, si no, aquí ahorita hablaríamos inglés. Ya no tendríamos que usar pasaporte, ¿verdad? La providencia de Dios. Aún un dictador como Porfirio Díaz, se le dice, es que se religió. Benito Juárez se religió también. Porfirio Díaz entró con la bandera de la no reelección. Por el primer sexenio. Pero aún en la dictadura de Porfirio Díaz fue beneficiosa. Yo sé que a lo mejor, si viene aquí un maestro de la UNAM y eso me daría en la torre, a lo mejor todo lo que estoy diciendo. Pero desde el punto de vista económico y de control del país, fue bueno porque México, hermano, uno lee la historia, es aún el corazón del hombre, era una peste de gente en el Congreso, con ideas encontradas, con un deseo de gobernar. Una pugna constante. Y por lo menos Porfirio Díaz le vino a dar control. Y hubo mucha inversión extranjera, vías de ferrocarril. México creció en su auge. Por supuesto, después vino el porfiriato tantos años y después la Revolución Mexicana, tratar de dar que el gobierno, otros gobernaran y aún cuando este hombre, se me va su nombre, de Sonora, el primero que derrocó a Porfirio Díaz, que ganó las elecciones, ¿cómo se llama? Madero. Luego lo asesina su propio general, ¿no? Victoriano Huerta. Luego viene Venustiano Carranza. Y luego Venustiano Carranza. Y toda esta situación. Álvaro Obregón, general de la Revolución, general de Carranza, otros sonorenses, muchos sonorenses en la historia de la Revolución Mexicana. Madero era sonorense, Carranza era sonorense, Álvaro Obregón era sonorense. Luego los diferentes presidentes, Plutarco Elías Calles. A un Plutarco Elías Calles que vino a hacer la famosa guerra de los cristeros. Y otra vez quitándole a la iglesia católica ese poderío que tenía. Y luego Lázaro de Cárdenas del Río. Y todo lo que... Y así, y muchas situaciones, hermanos, que se han dado. En ningún momento estamos hablando de hombres que tuviesen temor de Dios. Pero Dios aún usó todas estas circunstancias. Viniéndonos, y para concluir esta noche, aún estas últimas elecciones, todos temíamos probablemente lo peor. Si el gobierno se hubiese puesto firme, si el gobierno hubiese querido hacer un fraude electoral, ¿cómo iba a contestar el otro? Usted sabe quién. Pero gracias a Dios todo se dio bien. Dios tomando control. No estoy diciendo con esto, Dios tomó control, Dios puso a Andrés Manuel López Obrador y esa es la solución. No. Lo que quiero decirle es que gracias a Dios tenemos estabilidad ahorita. Y libertad para vivir para Cristo. Gracias a Dios. Todo esto podemos ver la providencia de Dios. El Dios que me favorece. Y aún, amados hermanos, nosotros no nacimos en el tiempo de los emperadores romanos. No estamos siendo perseguidos por nuestra fe, aunque sí hay luchas. Así que aprovechemos estos privilegios. ¿Cuánto tiempo vamos a tener esta oportunidad? No lo sabemos. Mientras tanto, vivamos para el Señor. Gracias a Dios que Él tiene todo en control. Amén. No tema el mañana. Nada sé sobre el futuro. Desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes, como dice el himno, mi luz vengan a opacar. Muchas cosas no comprendo, desconozco lo que habrá, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puestos de pie, hermanos, vamos a orar para concluir esta noche y darle gracias a Dios por su providencia. Eso es por hablar, meditamos en el país, meditamos en David, pero piensa en su vida. Ay, de lo que Dios nos libró, amén. De lo que Dios nos ha librado. Si Dios no, de no haber estado Jehová por nosotros. Hermano Daniel Stabler, despídenos en oración en esta noche, por favor, hermano.
Señor Padre Celestial, cuando pensamos en la historia de nuestra vida personal, hace 5 años, por ejemplo, no sabíamos dónde íbamos a estar. Tú, Señor, has guiado nuestras vidas, cada paso, Señor. Siempre has estado con nosotros. Aún antes de conocerte a ti, Señor, estabas preparando el camino, la verdad, que cambió nuestros corazones. Tantos aspectos de nuestras vidas, Señor, algo que nosotros no podemos pasar todo, no sabemos el futuro, ni aún entendemos todo nuestro pasado. Pero Señor, te damos gracias por la enseñanza que recibimos esta noche, el principio que encontramos en tu palabra, que siempre tú estás guiando nuestras vidas. Aunque a veces las cosas no suceden como nosotros queríamos, es porque tú sabes mejor que nosotros. Y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas individuales, en la iglesia de Montemoria, en el país de México, Señor.
Sí, Señor.
Y ahora en el cuerpo de Cristo a través de miles de años, Señor. Señor, tú has preparado nuestro camino y gracias porque en tu palabra sabemos dónde va a terminar el camino. El camino es Cristo. Lleva al cielo, Señor.
Gracias, Señor.
Y gracias porque no tenemos que estar preocupados por el futuro, porque estamos en tus manos, Señor. Gracias por la vida de David, su confianza en ti. En la Biblia aún vemos a veces él dejó de confiar en ti y vemos las consecuencias, pero gracias a Dios siempre se arrepintió y Y nosotros también, aunque tal vez a veces hemos fallado, en no descansar en ti, en no esperar a tu tiempo, Señor, y buscar nuestro camino. Pero puedes restaurar cualquier vida, puedes ayudarnos ahora a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu sabiduría, a escuchar a tu palabra y a tu espíritu que nos quiere guiar. Y ayúdanos a tener gratitud por lo que hemos recibido y a lo que vas a hacer en nuestras vidas. Sé con nosotros, Señor, en esta noche, en la semana, en este año, Señor, hasta que viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Gracias porque nuestro futuro es seguro en ti. Y oramos todos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.